El gobierno reafirma estrategia de atracción de inversiones y se diferencia de Argentina. El artículo comienza diciendo que al mismo tiempo que Argentina empieza a sufrir las consecuencias por la decisión de su poder ejecutivo de expropiar la mayoría accionaria de la petrolera de origen español Repsol YPF, la administración uruguaya reafirma la estrategia de atracción de inversiones del exterior que apuntaló la economía del país en los años recientes. Antes de asumir como mandatario y luego ya en el cargo, José Mujica disertó ante empresarios, mayoritariamente del exterior, en dos eventos organizados en el Hotel Conrad de Punta del Este, y los alentó a invertir en Uruguay, ofreciéndoles certeza jurídica. Jugala acá, que no te la van a expropiar ni te van a doblar con los impuestos, porque cuanto más inversión, más crece la economía y más aumenta la recaudación que necesitamos para fenomenales inversiones sociales, dijo Mujica en el primero de aquellos foros. Ayer, miércoles, Mujica declaró a Búsqueda que ese mensaje mantiene absoluta y plena vigencia. Y lo dijo a raíz de la polémica que había despertado su pronunciamiento de anteayer sobre lo ocurrido en Argentina. ¿Qué dijo ahora en Búsqueda, Mujica? Cada país toma sus decisiones soberanas y no me compete a mí dar una opinión. Yo expresé mi solidaridad con el pueblo argentino ante la prepotencia y las amenazas que ahora parece ya destinadas no solo a Argentina, sino a toda América Latina, añadió el jefe de Estado.
Podría haber hablado de paso de la prepotencia argentina, ¿no? Porque digo, primero, en este episodio interno en Argentina, la relación de YPF con Repsol fue cortada abruptamente sin una negociación. Normalmente, digo, una empresa como Repsol, digo, puede estar en contra, pero puede llegar a comprender las razones o puede llegar a negociar de alguna manera. Acá se firmó un decreto, se sustituyó a las autoridades y se mandó el proyecto y punto. Prepo para con Repsol, prepo que ha tenido con el default, y digo que ha sido el estilo de los Kirchner siempre, me llevo por delante al mundo, no solo a Uruguay, ha tenido problemas con Chile, los ha tenido con todos los vecinos y con el mundo entero. Y prepo para con nosotros, porque la relación permanente con Uruguay ha sido siempre la del prepo. O sea, que cuando el presidente de la República, José Mujica, habla del prepo de Europa, creo que debería considerar antes el prepo de Argentina, ¿no?
¿Otros comentarios?
Yo no conocía la nota de hoy de Búsqueda y realmente esto parece confirmar que, como te digo una cosa, te digo la otra, es la máxima, ¿no? Pero que hay un Mujica cuando se enfría, cuando piensa tranquilo, quizás en la noche tomando un mate, como él dice, y hay otro Mujica que es el que habla rápidamente frente al micrófono. Porque lo que dijo hace dos días sobre la situación de Argentina no solamente fue una muestra de solidaridad, fue una agresión a todos los empresarios que creen en el Estado de Derecho y que creen que las normas deben regir. Argentina tiene tratados con España y los ignoró olímpicamente todos. Entonces Mujica, como presidente uruguayo, si realmente quiere dar certeza a los inversores uruguayos, no nos olvidemos que después del Conrad 1 tuvo que hacer el Conrad 2 porque había varios que no entendían el mensaje. Y después del Conrad 2 no hicieron el Conrad 3 porque ya se aburrieron de repetir la historia. Tiene que ser más claro y más categórico. Y en ese sentido, un tema que quizás toquemos hoy, como es el de monopolio de Antel. ¿Qué certeza le da?
Qué buena idea.
Monopolio de datos. ¿Qué certeza le da a un inversor un país que dice que dice que el monopolio existe de hecho, que está decretado por un plebiscito?
Estás ocupando el espacio del sapo y la mosca.
Pero por eso digo, Mujica, todos los temas están enlazados. Pero en el fondo, lo importante y lo necesario es lo que Mujica dice en frío. Uruguay tiene que reafirmar la vigencia de la estabilidad jurídica, de la seriedad jurídica. Pero da malos mensajes. Lo de la Argentina es malo y lo del monopolio de Antel es pésimo.
Veamos, ¿qué dice Esteban?
Bueno, yo estoy de acuerdo con las declaraciones segundas de Mujica. Me parece que... Y más de acuerdo estoy con la política de Uruguay, con los hechos, con lo que decía O'Donnell, con lo que leen la gente que está vinculada a esto y que lo sigue leyendo, ¿no? Es decir, con los hechos tozudos, serios y sus consecuencias aplicadas en Uruguay. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que, de todas maneras, estamos obligados a mirar con mucha preocupación la situación argentina. Absolutamente con mucha preocupación. Cualquier cosa que pase en la Argentina, aunque dependamos mucho menos que antes, mucho menos que antes, es algo que va a influir sobre nosotros. En general, negativamente. Este proceso de YPF, yo tengo la ventaja de haber escrito un artículo la semana pasada sobre este tema prácticamente con esta visión. La Argentina necesita caja, épica, un discurso épico, y lavarse las manos del peor fracaso de la política energética de los últimos 10 años que llevaron a la Argentina de ser superavitario en energía a importar 10.000 millones. La compañía Repsol hizo todo lo que hizo muchas cosas muy mal hechas, de vaciamiento de la compañía, porque tenía una relación carnal con el modelo y con el gobierno Kirchner. No la relación que tiene con Evo Morales, donde se pelearon, discutieron, se pusieron de acuerdo, y ahora Evo Morales sale a decir es un problema entre Repsol, el gobierno argentino y Repsol, porque con nosotros no tenemos ningún problema. Nadie puede decir que Evo Morales sea...
La derecha.
Por eso, entonces, lo que pasa es que la Argentina acaba de comprarse un gran problema que no creo que tenga una alternativa fácil de solución, pero sobre todo se compró algo que para es fundamental, tiempo. Compró tiempo, porque la situación de la Argentina es mucho más grave. No va a explotar en los próximos meses, pero es una situación de retroceso total del modelo.
Ahora, es interesante analizar cómo se plantan los partidos en el Congreso argentino, ¿no? Porque prácticamente hay unanimidad. No está habiendo rechazo.
Es como las Malvinas.
El partido de Macri, ¿no?
Esto es como las Malvinas. Esto es como las Malvinas.
Es como el aplauso cuando el default, que se pararon todos y aplaudieron.
Es como las Malvinas.
Ahora, hay una cuestión, ¿no? Y es, hubo el discurso que hace Cristina Kirchner, ¿no?, sobre el control de los recursos estratégicos. Yo en principio me parece que muchos países insisten en mantener el control de los recursos energéticos. Yo pienso que lo de Argentina también puede ser, independientemente de otros factores y de otras cosas, hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, bueno, es una empresa que estaba controlando una importante parte de una empresa privada que estaba controlando una importante parte de los recursos energéticos.
Sí, pero bueno, digo,
pero hace seis meses Cristina Fernández le dijo
y fue privatizado en condiciones
besucones y abrazos a Repsol.
Señores, todavía no habló de lo que se explaye.
La privatización fue una medida discutible. Y bueno, la están revirtiendo con esto. Yo creo que no me apresuraría a condenar esa medida. Habrá que ver qué hacen después con la gestión de...
Hay un tema de
el problema viene más bien por el procedimiento, ¿no? Creo que
por el procedimiento.
Tema de tratados
el 25% del grupo Petersen, que de petrolero sabe tanto como yo, no tocarlo porque son amigos de la provincia de Santa Cruz. Disculpame, está bajo sospecha. Y está bajo sospecha porque todo se hace de esa manera. Todo tiene una ideología, una sola, que se fija en una palabra, poder, sí. Y acomodé lugar.
Y algo más, ¿no? Pero, en fin, dejémoslo ahí. Hay que ver que además Argentina firmó tratados, el país firma tratados, tratados internacionales obligan a los países. Hay un tratado firmado en el 90-91 de garantía de inversiones, de protección de inversiones, claro, que permite negociar, que permite zafarse, pero que tiene ciertas formas, que prevé arbitrajes. Entonces Argentina rompe ese tratado que firmó como nación soberana y que lo firmó con España y trabaja por su cuenta. Entonces en el futuro... ¿Quién puede confiar en
lo que pasa es que estamos hablando de, justamente, digo, este es el problema que se plantea, porque si tú tenés gobiernos que han entregado a la Argentina atrás de pies y manos, como lo fue el de Menem.
Sí, Cristina, ¿no? Kirchner votó esto, ¿no? Era diputada y votó.
Yo no estoy defendiendo...
No estoy defendiendo
a las personas de Cristina Kirchner, estoy diciendo que... algunos de esos tratados internacionales, pero yo tengo muchas reservas a veces sobre el derecho internacional y los pactos internacionales, porque atan de alguna manera a los pueblos sin las consultas debidas, atan de alguna manera a los pueblos y después cualquier cambio de política resulta que es una violación del derecho internacional. Ese es un tema delicado sobre el que lamentablemente en Uruguay y Argentina no existe suficiente conciencia. Es decir, acá se firman tratados como quien vende chorizo y después resulta que estás atado por acá, por allá y hay medidas políticas que después no podés tomar y pasan estas cosas.
Los dos gobiernos insistieron en el pasado, tanto el gobierno de Argentina como de Uruguay, en el pasado y en el presente, en la necesidad de atraer inversiones extranjeras. Para atraer inversiones extranjeras tenés que darle garantías. Por ejemplo, Uruguay podría considerar mañana un gobierno, cambia el gobierno, se va a Mujica y viene el partido X y decide que la celulosa es estratégica. Porque por X razones la celulosa... Y entonces rompe con todo. Dice, yo tengo un tratado con Finlandia, lo corto. ¿Y sabe qué? Me quedo con Bondia, me quedo con UPM. Lo puede hacer.
Yo no estoy defendiendo procedimientos. Estoy diciendo que el control de los recursos estratégicos es una cosa muy importante para los países.
Yo creo que es muy peligroso poner todo en tela de juicio por el gobierno de turno que lo definió o lo aprobó. no podemos convalidar esa teoría, porque como el tratado no lo hizo bien el gobierno de Menem, ahora lo pueden patear, tirar y no cumplir. Entonces, ¿dónde termina el orden jurídico internacional?
No hay.
No existe. No existe, pero además, la firma de tratados es el mecanismo natural y obvio que usan todos los países, salvo el uruguayo, el gobierno de Tabaré Vázquez, que fue más allá del tratado, firmó un acuerdo secreto con Monte del Plata. Bueno. Acuerdo secreto, fue un récord absoluto a nivel mundial, fue comentado en las cátedras de derechos de Estados Unidos, como un país podía firmar un acuerdo secreto.
Ahora, estamos de acuerdo,
entonces,
pero...
yo lo que digo es, podrá haber tratados convenientes e inconvenientes, sí. Pero un país no puede tener la filosofía de decir, señores, llegué al poder y entiendo que el tratado que firmó mi antecesor hace 7 años inconveniente lo voy a desconocer, punto. No existe.
Pero, bueno, no, pero hay un problema.
Hay un orden jurídico.
Y el tratado prevé fórmulas para salir.
¿Sabe que el tiempo da para...?
Es oro. El tiempo es oro.
No, el tiempo indica que tenemos que ir a la actualización de la información. Vamos a escuchar a Gonzalo Sobral con Alejandro Acle y en todo caso retomamos algo más de este asunto de seguir. ¿Qué les quedó por decir del tema nacionalización de YPF en Argentina, derivaciones, salpicaduras por acá?
Yo quería responder una cosa que había planteado Carlos Ramela, y es la siguiente. No estoy defendiendo la forma o los motivos por los que el gobierno de Cristina Fernández haya expropiado a Repsol. Lo que sí estoy diciendo es que tampoco es posible... El tema de los tratados internacionales, cuando entregan atado de pies y manos a un país, cuando un mal gobierno hace tratados que entregan atados de pies y manos al país, te encontrás después con un dilema en que tenés que optar entre el cumplimiento de los tratados o la soberanía nacional. Y esas cosas pasan. Por eso los malos gobiernos traen este tipo de problemas. Los motivos y los procedimientos no los defiendo, y siempre en la Argentina hay cosas que uno desconoce. Es decir, siempre la última voltereta queda misteriosa, ¿no? No sé, pero sí me parece importante defender la necesidad a veces de los países de liberarse de ciertos tratados que son negativos.
Pero hay mecanismos para liberarse, que lo pueden cumplir. El tratado con Argentina y España lo prevé.
Yo no defiendo los mecanismos. Estoy diciendo que la idea de que un tratado ata indefinidamente a un país a condiciones de privilegio para un país extranjero, todo para una empresa, es complicado.
¿Tu puntualización sobre esto, Carlos, cuál es?
Sí. Tú sos un muy competente abogado y conoces tratados. Todos los tratados tienen forma de desligarse, pero formas civilizadas, con instancias de diálogo, de negociación y de arbitraje.
Te acabo de decir, yo no estoy discutiendo,
No podés,
de a uno, perdón.
No podés ignorar esa circunstancia, porque vamos a suponer que la Argentina tuviera motivos. Ahora, hay que decir claramente, y espero que se diga, que lo que explicó Cristina Kirchner y sus secuaces sobre la razón de esto no es verdad. O sea, todo lo que pasa hoy con Repsol es fruto de lo que pasa dentro de YPF, con la situación que crearon los Kirchner con sus socios y amigos que pusieron el capital accionario. Y es parte de una política argentina que ha congelado tarifas hace 4 o 5 años para hacer una demagogia y populismo, y que no permite que las empresas vivan. Por eso la Argentina vive una crisis energética enorme. Ahora, si igual Cristina tuviera algún argumento válido, que recurra al tratado, que vaya por el camino que corresponde.
Yo te señalo...
No se puede levantar el arma, porque si no, rige la lógica.
No, yo te señalo...
No estoy contento y me levanto el arma.
Yo voy a empezar de vuelta con eso. En el último minuto, no seas malo. Yo lo que te digo es que vos, lo que señalo es que vos estás criticando procedimientos y motivos. Y yo de eso no lo defendí, en este caso concreto.
Y dentro de los mecanismos que todo tratado prevé, y como por ejemplo... Incluso la propia Constitución uruguaya lo dice, las expropiaciones requieren una justa y previa indemnización.
Y
aquí el gobierno argentino dice, no solo hago lo que quiero, interrumpo el tratado cuando se me da la gana, sino que no pago nada, no pago absolutamente nada. Y eso
no dice pago nada.
Bueno,
dice,
voy a pagar una milésima.
Vamos a ver qué es lo que pago.
Creo que estimaron,
vamos a discutir.
Creo que Repsol dijo 10 mil millones de dólares.
18 mil millones de dólares.
Bueno, sí,
Argentina. Es el valor.
Y Argentina creo que le reconoce 1.000 millones.
Yo no lo escuché al director en una entrevista diciendo que iban a reclamar eso.
No, pero iban a reclamar el 51% de 18 mil millones de dólares.
Bueno, está.
Son 10 mil millones
de dólares. Argentina responde, esa cifra es discutible, pero además, y aparecen factores nuevos, ¿no? Nosotros tenemos otras cuentas para pasarle a Repsol, que son, por ejemplo, la de la afectación del medio ambiente en las explotaciones que he realizado. Y entonces aparecen otros números, que hasta ahora de los no cuales gobernó, hasta ahora no se había hablado, ¿no? Claro. Hasta hace 15 días no había problemas con el impacto ambiental de las explotaciones.
Que había otro gobierno, parece que había otro gobierno.
Corto el tratado, te expropio. Me gustaría saber cuánto pagó Repsol para apoderarse de ese.
Corto
de ese
el tratado, también, te expropio, ¿no? Y no te pago nada y además te sustituyo las autoridades ya, por un decretazo. Digo,
Bueno, Esteban.
Yo creo que hay un aspecto primario que es la Argentina tiene el derecho soberano de recuperar sus recursos naturales.
Eso es lo que yo a mí me interesa defender.
Eso es un aspecto que no tiene discusión. Aún
cualquier país tiene.
Aún los enemigos de esto lo han reafirmado. Exacto. No es solo un problema de forma. La forma también tiene que ver porque en la Argentina todo, en esta Argentina de Kirchner, asume determinadas características. Como por ejemplo el hecho de que los socios no petroleros, ¿no?, puestos a dedo por los Kirchner de la provincia de Santa Cruz, se queden con el 25% sin haber hecho nada más que estar presentes. Eso ya es algo que, sujeto a todas las sospechas.
¿Cómo se llama el grupo?
Petersen.
¿Y son testaferros de los Kirchner? ¿Tú decís que son testaferros?
No, yo digo que esa es la realidad. Pero además, hace 6 meses, el gobierno argentino, no hace del 92, hablaba maravillas de Repsol. Hablaba maravilla de Repsol, trajeron, en la prensa argentina aparecen esas cosas. Pero lo peor de todo, y con esto termino, es que este es el indicador de la gravedad de la situación argentina, que tiene que ver no solo con la política energética, sino que tiene que ver con toda la situación. Con esto va a haber menos inversión, pero va a haber más caja, y eso es lo que apunta a esto, a más caja. Con esto además se pone en evidencia el fracaso de una política que es totalmente diferente a la uruguaya, no solo en el respeto legal, que también es muy importante, sino en todo. Esto es una fuga hacia adelante de un modelo que es indivisible. El modelo K es un modelo económico, un modelo institucional light, donde las instituciones nacionales e internacionales están, lo estuvieron en la época de Uruguay, ¿o no? O las papeleas no formaron parte de la lucha contra nosotros. Tiene un soporte ideológico, construyen el relato épico de la liberación. ¿Qué gritaban en el acto? Eso. Y además lo construyen porque hay una parte importante de la sociedad que se siente liberando a la Argentina. Ahora, ¿quién va a invertir la plata para sacar el petróleo y el gas? ¿De dónde va a salir? 25 a 30 mil millones de dólares. Eso viene después.
Y no le va a invertir nadie.
Eso viene después. Entonces, yo, que no tengo ninguna vocación de que le vaya mal a la Argentina, en absoluto, porque no creo que esa sea la disputa con Uruguay para demostrar cuál es el mejor modelo, creo que el Uruguay tiene una ventaja, una sola de todo esto. Y es que si alguno tenía alguna simpatía por la Argentina, que en la izquierda uruguaya había quien la tenía, con el peronismo, con el kirchnerismo, con esto es el último golpe.
Bueno, no es tan así, quedan simpatizantes.
Y no sé si Mujica piensa así, porque el primer tema la defendió.
Por favor.